Abran sus Biblias a Hechos 19. Hechos 19, vamos a empezar ahí esta mañana. Y quiero que vean conmigo, vamos a empezar ahí en el versículo 20 más o menos. Creo que ahí es donde dejamos la semana pasada. Y nada más voy a leer ese versículo y de ahí vamos a seguirle en el sermón. Pero quiero que vean que Pablo en su tercera o su tercer viaje misionero estaba en Éfeso. Y ya conocemos a Éfeso por la carta a los Efesios. Pero en este momento el cual se establece la iglesia. Y nos dice esto. Y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos por el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por el privilegio de poder reunirnos, Señor. Y en este momento, Señor, pedimos tu bendición en este sermón, Señor. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el verdadero Maestro en esta mañana, el que nos enseña las cosas de Dios. Permítenos, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros tengamos dispuestos nuestros corazones a dejarte obrar ahí. Trata con uno y con otros y con todos, Señor, en la manera que tú deseas. Y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos tu protección. Amén. Hermanos, tenemos aquí entonces Pablo en Éfeso. Esta ciudad que se encuentra en lo que sería hoy Turquía. Y es una ciudad importante en el mundo romano. Y se conocía más que nada por el hecho de que tenía el templo de la diosa Diana, y era el orgullo de ellos. Y vamos a ver aquí algunas cosas que nos muestran qué sucede cuando se establece una iglesia en una ciudad en el cual, como vimos en el versículo 20, la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. La gente de esta ciudad no conocían nada de Jesucristo y nada del camino, como leímos y vamos a leer. No sabían de la salvación, es una ciudad gentil o una ciudad pagana dedicada a la idolatría. Entonces, cuando se establece una iglesia en esta ciudad, se establece, podemos decir, un centro de evangelización. Esta iglesia fuerte, conociendo la palabra, Pablo ya había estado ahí unos 2 años. Entonces, esta gente que creyeron y aceptaron el evangelio, conocieron a Jesús como su salvador personal, pues bueno, tienen que salir de la iglesia e ir a la ciudad. Pero también cambian. Una iglesia establecida está llena de gente transformada. Es decir, regresan al mundo donde viven, a la ciudad y a sus vecindades, con nuevos conocimientos y maneras de vivir. Y una de las cosas que sucede es que ya no están practicando lo que practicaban antes. Recuerdan que la magia que se conocía ahí, llegaron muchos y quemaron sus libros, que valían como 50,000 monedas de plata, que llegamos a la conclusión que era un montón de dinero. Ya no tenía valor, porque tenían otra cosa que conocían con más valor o que era más digno de su tiempo y de sus vidas, y es el Señor Jesucristo. Y es interesante que cuando llegamos a los pies de Cristo, cómo cambia todo. Seguimos leyendo. El 21 dice esto. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia, recuerda que Macedonia es en Grecia, entonces Pablo tiene intenciones de salir de Efesio, que está en Turquía, cruzar a Grecia y también, dice, a Acaya, otra ciudad ahí en Grecia, y que debía ir a Jerusalén, como llegar otra vez a la capital de los israelitas. Y Pablo decía, después de estar ahí, es decir, en Jerusalén, tengo que ir a Roma a ver qué pasa allá. Entonces Pablo tiene y está tratando de hacer planes. Y fíjense cómo Pablo siempre está empujando hacia afuera. No está satisfecho con nada más estar en Éfeso. No está satisfecho de estar en Atenas. Quiere salir, quiere extender, quiere llevar el Evangelio siempre más allá. Y yo me pregunto, y yo cuando veo estas cosas, y como pastor y predicador del Evangelio, yo me hago la pregunta, ¿y Roberto Correa todavía tiene esos deseos? ¿Queremos nada más estar aquí, cómodos, con el aire acondicionado? ¿O queremos o tenemos intenciones de cosas más grandes? Es decir, Pablo tenía una visión y me gustaría restablecer entre nosotros que también como iglesia debemos tener una visión más allá de lo que estamos haciendo. ¿No? Pablo está planteando, quiere ir a Roma, pero primero va a ir a Jerusalén, pero antes a Macedonia y a Acaya. Él se está moviendo y eso es lo que estoy diciendo, movimiento. Porque donde hay movimiento, hay vida. ¿Amén? Entonces, ella tiene deseos de llevar el Evangelio a Roma y sería el capital del mundo romano, del imperio romano, y donde hay millones. Y ya sabemos por la historia que sí fue. Y ya sabemos que escribió una carta a esa iglesia de los romanos, que va a ser el siguiente que vamos a estudiar, ya que terminemos Hechos aquí uno de estos días. Pero Pablo ahí muere como mártir. Pero todavía estamos leyendo sus cartas. Él sí llevó el Evangelio al mundo, porque tuvo una visión. Fíjense cómo nos dice aquí, cuando Pablo vio esto, versículo 21, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debería ir a Jerusalén. Decía, después de estar ahí, tengo que ir a Roma a ver qué pasa allá. Envió entonces a Macedonia a Timoteo y a Erasto, que eran dos de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces, para preparación, envió dos discípulos adelante de él para preparar esas iglesias, porque él venía detrás de ellos. Planes. No hay nada mal en tener planes. Amén. Cuando tenemos nuestra siguiente reunión de ellos que son líderes de ministerio, tráeme sus planes. Ya les voy avisando. Tráeme sus planes. Las visiones que Dios les ha dado a ustedes y sus ministerios. Dime lo que quieren hacer. ¿Verdad, Mónica? Ya me dijo con Lorena hace la semana pasada un proyecto que ella quiere hacer y lo vamos a hacer. Ya, punto. Tienen visión, tienen algo como un ministerio que desean, tráemela. Yo no los voy a detener. ¿Cómo puede ser posible que yo los detenga lo que Dios ha puesto en sus corazones como ministerio? Yo les guío. Amén. Yo voy a estar orando por ustedes. Nosotros vamos a estar orando por ustedes. Donde se puede, los vamos a apoyar. Entonces, lo que veo aquí es un hombre de Dios con visión, con planes y desea llevar el Evangelio a los lugares más lejos posible y más importantes. Como Roma, no hay otra ciudad en el mundo en aquel entonces. Sería como ir a Los Ángeles o a Nueva York o una gran ciudad como la capital mexicana o París o Londres, donde sea en el mundo. Beijing, Tokio, no sé. Es ir allá donde no conocen el Evangelio. Todavía, imagínate. ¿Verdad? Entonces, establecer iglesias en esos lugares. Nos dice aquí el versículo 23, el alboroto en Éfeso. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. No puedo evitar en decir esto. Cuando se predica del camino, ¿causa qué? Disturbios. Cuando se predica la palabra misma molesta. La palabra de Dios hace que la gente esté incómoda. Porque es luz en un mundo de tinieblas. Si es que uno lo ha vivido aquí, es decir, cada uno de nosotros, el Señor dijo que somos la luz del mundo. Y no han experimentado con un poco de problemas ahí entre aquellos que no conocen el camino. No puedes evitarlo, pero les digo, desde ese momento no es personal. Se trata de que hay dos mundos, dos reinos que están chocando. Y el reino de luz viene invadiendo para conquistar el mundo de tinieblas. Y el rey de este mundo, Satanás, no le gusta. Porque hay vidas cambiadas. No le gusta que hay una iglesia establecida en Éfeso. Porque Éfeso es la gran ciudad del templo de Diana. ¿Cómo puede venir y entrar otra religión? Pero es lo que sucede. Y no es que nosotros venimos o somos intencionalmente groseros. No se trata de ser rudos. Se trata de ser hijos de la luz, hijos de aquel que se llama el justo. Y eso va a causar confrontaciones. No lo puedes evitar. Y en los momentos que estamos viviendo en la historia de este país y de este mundo, créemelo, hermanos, llegará el momento que tendrás que identificarte. Y esa identificación de que estás en el camino va a causar molestias, si no es que ya los están causando. Primero, nuestros hogares, vecindades, comunidades y ciudades. Y aún nuestro país en este momento se encuentra en un lugar muy especial en que el mundo quiere llevarse por un lado, cambiando lo que mucho se ha conocido en este país como un país debajo la autoridad de Dios, confiando aún sus propias monedas, confiando en Dios, we trust in God, pero ya se está cambiando y la iglesia no debe cambiar porque todo lo demás cambia. Debemos seguir igual, consistente en la verdad, pero llenos de gracia y amor. Y eso es difícil. Cuando te están poniendo amenazas y te están persiguiendo. Persecución siempre ha sido el producto de una iglesia sana. No lo puedes evitar. Es garantizado. Si somos sanos en el Evangelio, te garantizo que va a haber persecución. Y si no hay, vete muy bien en el espejo. Porque si tu luz no demuestra a los que están en las tinieblas que sus hechos son malos, entonces se quedan cómodos ahí en lo que hacen porque no hay nada que les diga que no es lo que le agrada a Dios. Bueno, ellos se encontraron en una situación. En el versículo 24 resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaba mucho dinero los artífices. Demetrio unió o reunió a los obreros y les dijo: amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto han convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada, en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Ese es el argumento del platero. Fíjense, hermanos, que para los plateros su preocupación no era la religión, su preocupación era económica. Fíjense que su enojo estaba en el hecho de que sus ganancias, sus ingresos estaban bajando. Ya no estaban ganando como ganaban antes. Y es decir que business, no good. Y fíjate, cuando le impactas a alguien en la cantera, esos son, como decimos en inglés, fighting words, ¿no? Cuando impactas a alguien en la cartera, ahí es donde tienes mi atención. Y ellos le pusieron mucha atención. Fíjense que no solamente estaban preocupados por lo que ganaban o ya no ganaban, también por su reputación. Y imagínate que están preocupados de que si la gran diosa Diana, que iba a ser despojada de su divinidad y majestad. Imagínate tener un Dios en donde tú estás preocupado que ya no tenga su majestad y su divinidad. Pero primero hablamos de la economía. Una de las cosas que sucedió es que tanta gente se convirtió que ya no compraban estas estatuas que compraban para llevar al templo en una manera de ofrenda para la diosa Diana. Tanta gente fue convertida que ya impactaba a la economía de aquella ciudad en el cual tenían tanto orgullo en la diosa Diana. Este es el punto, hermanos. El cristianismo, nuestra fe, el ser cristiano, siempre impacta a los que están a nuestro alrededor. No es que sí los impacta, siempre impacta a los que están a nuestro alrededor. El ser cristiano te enriquece, primeramente en salvación, en sentido espiritual, siempre. Reconocimiento de que somos pecadores. ¡Qué gran bendición! Porque después, confesión, después de confesión, arrepentimiento, y después de arrepentimiento, tomar nuestra cruz y seguirle en una nueva vida. Es muy personal. Tiene un impacto en lo personal. Pero después, el Señor no nos ha llamado a andar solos. Nos llamó a la iglesia, a congregarnos y reunirnos en una asamblea en la cual estamos aquí por la causa de Cristo. Entonces el cambio primero es con uno, con su corazón. Pero esa persona cambiada, transformada, se une a una iglesia que se hace más fuerte, ¿verdad? Porque estoy más fuerte con un dedo o con los 10 unidos. Amén. Entonces, esa iglesia establecida en Éfeso empieza a tener un impacto en el mundo donde viven, en la ciudad, y están molestos. No les gusta la idea, porque hay menos lana, ¿no? Nosotros debemos tener ese mismo impacto en nuestro mundo. Sí, nuestros hogares, como dije antes, nuestras vecindades, nuestros trabajos con nuestros colegas, nuestros, digamos, si hay estudiantes aquí, con nuestros compañeros, en nuestra comunidad, en fin, en nuestra ciudad, en nuestro país, debemos tener un impacto. Ellos tenían un impacto. Y se unen para ver qué van a hacer. Entonces, una iglesia sana siempre, siempre causa, ¿qué? Molestias. Y no lo digo otra vez, no es para ser grosero ni rudo, pero cuando se dice la verdad, divide. La gente vive cómodamente en las tinieblas. La verdad es que una iglesia fuerte con un mensaje valiente es como ir a agarrar a alguien y sacudirlos, ¿no? Y es una muestra de gracia, porque lo que el Señor está tratando de hacer es despertarlos para que no sigan en el camino donde van. Y eso es parte de lo que el Señor está haciendo en la iglesia. ¿Somos así nosotros? Nuestra presencia causa en el mundo, a nuestro alrededor, no sé cómo lo dice así, disturbia, disturbios. O todos están muy incómodos contigo. No pasa nada. Bueno, es lo que estoy viendo y el punto central de este sermón. Y vemos aquí que se unen en el 28 cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: grande es Diana de los Efesios. La ciudad entera se llenó de confusión. Así que todos se fueron al teatro. Iba a decir, yo conocí este teatro cuando tenía como 10 años y fue uno de los más grandes teatros que construyeron los romanos. Estaba sobre un monte, entonces a su espalda la montaña servía para construir lo que eran las escaleras o los asientos. Y se bajaba a un lugar como un anfiteatro en donde uno podía estar hasta arriba y poder escuchar sin micrófonos, porque estaba construido en una manera perfecta en donde las voces podían llegar lejos. Ese lugar es donde se reunieron. Y dice aquí en el 29 que la ciudad entera se llenó de confusión, así que todos se fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gallo y a Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo. Ahí está Pablo siempre queriendo meterse enfrente con el mensaje. Y fíjense lo que pasó en esta ocasión, por lo menos. Al pueblo, es decir, que Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. Ya sabían y conocían que Pablo le habían golpeado un montón de veces. Yo me imagino que hasta Pablo ya estaba un poco débil por los trancazos y por los azotes y por las prisiones que él mismo había sufrido. Y los discípulos lo amaban. Entonces, entendiendo su propia gente, decían, creo que mejor no. Es lo que está pasando, lo quieren proteger, qué bonito, ¿no? Y dice, Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, fíjense que había estado ahí el tiempo suficiente para hacerse amigos de las autoridades, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el que le rogaban que no se presentara en el teatro. Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Fíjense cómo el mundo no conoce ni para qué están. ¿Te das cuenta que Satanás tiene al mundo en confusión? ¿Te das cuenta que uno, desgraciadamente ayer en un juego de béisbol de chamaquitos, uno de los papás se puso furioso por algunas decisiones que hicieron los entrenadores y todos nos quedamos así como, ¿qué? Es un juego de campeonato y está causando problemas. Y te das cuenta que el mundo no sabe ni dónde va y dónde han estado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es absurdo. El mundo no conoce lo que es importante, cuáles son las prioridades. Están perdidos. Y aquí vemos en el 32 que era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría, fíjense, la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Era un tumulto, creo que se dice. Era un gentío ahí. Pues si él va, yo voy. ¿Y de qué estamos gritando? Pues no sé. Pues, y si empiezan a gritar, duro, 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 ya sabes que ya son dos acá dándose trancazos. Una vez fui a la Copa de Oro allá en Pasadena, en el famoso Rose Bowl, Estados Unidos contra México. Yo ahí muy inocente, ¿no? Mi primera vez en una de esas. Y hasta cantaban todos los 100,000, cantaban todo una cosa que no puedo repetir aquí. Y se la pregunta, oiga, ¿qué dicen? Y bueno, pues no se puede decir. Y entonces de repente como que había un alboroto allá y lo único que escuchaba y estaba bien fuerte, duro, duro, duro. Y dos viejas dándose trancazos. Y la gente, el gentío ahí apoyándolos. Nadie se metió para decir esto no es correcto, dejan de golpearse. No, no, lo estaban apoyando y hasta cantando. Dime que el mundo... Me quedé impresionado, la verdad. Gente siguiendo, dice la Biblia, ciegos siguiendo a los ciegos y los dos caen, ¿dónde? ¿En el qué? En el hoyo. A ver, guíame. Ok, guíame tú, pero estás ciego. Pues nada, no importa. Es lo que está sucediendo aquí. No saben ni qué están defendiendo, pero ahí están. Y Pablo, conociendo la verdad y el Evangelio, les dice, esta vez no. Porque yo creo que entendieron que la gente no estaba ahí para oír de Cristo, estaban ahí para tratar de defender la manera de vida que tenían, sus costumbres y sus creencias. Imagínate, Diana, y esta ciudad en el cual sentían un lugar especial por tener ahí ese templo. Fíjense, lo que estamos hablando hoy es cambio, ¿no? ¿Hubiera suficiente gente cambiada que impactó a la ciudad? ¿Que impactó a la economía? ¿Que impactó a su propia reputación? Estamos hablando de cambios. No es fácil cambiar, hermanos. Yo diré que es imposible. O tal vez puedes tener mucha disciplina y tener apariencias de cambio. Pero los únicos cambios verdaderos vienen con el Espíritu Santo, te transforma y eres nacido de nuevo. Reformación, sin que tenga algún impacto en el corazón de los hombres, no sirve para nada. No dura. Y en fin, no te lleva al cielo. Porque Jesús le dijo a Nicodemo que si no es nacido de nuevo, no entrará al reino de Dios. Punto. Y eso es lo que vemos aquí. Dios, a través de Pablo y a través de la predicación del Evangelio, cambió vidas. Y tantas vidas fueron cambiadas que cambió una ciudad. No queremos aceptar, hermanos. Es más difícil ya grandes. Porque imagínate, y muchos tal vez saliendo de la religión popular, por años creyeron cierta cosa. Y llegas al conocimiento de la palabra y tienes que decir, híjole, viví equivocadamente por 50 años. ¿Qué humildad requiere para aceptarlo? Por eso debemos trabajar muy fuerte con nuestros hijos, para que no tengan tanta basura detrás de ellos en el camino, que tienen que ir a deshacerse. No, los cambios verdaderos, no importa tu edad, simplemente suceden porque es Dios obrando en nuestras vidas. Y sí debe tener un impacto. Tiene que tener un impacto. Y si como cristiano no tienes un impacto, una influencia, yo no te voy a decir que no eres cristiano, pero debes seriamente mirarte en el espejo y seriamente ponerte de rodillas y decirle a Dios, ¿por qué mi vida no impacta y no tiene influencia con nadie? Y Él te dará la respuesta. ¿Por qué nadie me dice, oiga, háblame más de... veo algo en ti y me gustaría conocer más? Es importante, hermanos. Estos estaban viviendo lo sucedido porque había un verdadero transformación en sus vidas. Tanto que impactó la economía. ¿Sabes por qué se enojaron tanto los que estaban vendiendo sus cosas en el templo cuando llegó Cristo una vez? Porque habían establecido franquicias. Y Él viene y volcó, creo que es la palabra, las mesas de los cambiadores y de todos. ¿Y cómo y quién se cree este? Pues es el Dios de ese templo. Y Él dice, lo han convertido la casa de oración en una casa de ladrones. No es nada nuevo. El mundo tiene sus prioridades, el cristiano también, pero son distintas y totalmente diferentes. Fíjense que llegamos a la conclusión entonces aquí, en el 33, que entre la multitud los judíos sacaron a empujes a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos en una voz gritaron durante casi 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! Bueno, la razón de por qué nos indican que era judío y ahí es donde ellos empezaron a gritar es porque era de otra religión, no la de Diana. Y ese no sé qué se dice, culto, era grande en esa área del mundo. El decir, el adorar a Diana. Entonces, imagínate, empezaron por 2 horas, hermanos. Imagínate nosotros cantando aquí por 2 horas al Dios verdadero. ¿Fácil? ¿Fácil? No. Imagínate ellos ahí 2 horas gritando por un Dios que no es Dios. Pero también es esa idea que tiene el mundo, ¿no? ¿Lo has oído de pensamientos positivos? Si lo dices mucho, va a ser cierto. ¿No? I am going to win the lottery. I'm 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 going to win the lottery. Por 2 horas. No, you're not. Por decirlo mucho. Bueno, Cristo aún lo dijo cuando hablaba de oraciones. Cuando ores, no repites como los paganos. Por creer, por el mucho hablar, va a suceder o va a ser cierto. Oye, si me machuco el dedo con un martillo, no importa cuántas veces diga, no duele, no duele, te prometo, duele. Pero that's not positive. Eso no es ser positivo. Positivismo no es un Dios. Aún. Dios es amor, pero amor no es Dios. ¿Sí me entienden? Estos ridículos, ya confundidos con todo lo demás, ni sabían por qué estaban ahí, pero por prestigio y por reputación, no iban a aceptar que un Dios que ellos mismos hicieron con sus propias manos no era Dios, aunque es racionalmente y lógicamente hablando lo más absurdo que puedes hacer. ¿Tú cómo vas a crear tu propio Dios? Entonces tú eres Dios. Y no lo querían aceptar. Y por el mucho decir, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana, eso no cambia la verdad. Ni es grande ni es Dios. ¿Te das cuenta qué tan lejos podemos irnos? Pero cuando oyes del Dios de este evangelio, tienes que pensarlo. Porque viene primeramente en misericordia, cuando no eres digno de esa misericordia. Viene el mensaje y te encuentra perdido y te busca, aunque no lo mereces. Y te llama tiernamente, o si te llama con palabras fuertes para despertarte, no importa cómo te llama a ti, a sí mismo, al Señor Jesús. Aunque estés en la barranca, te llama por nombre. ¿Amén? No, este evangelio, cuando se escucha y cuando tiene el poder del Espíritu Santo detrás del que predica, cambia vidas. Ellos, pues, nada más les quiero decir, hermanos, por mucho repetir algo, no hace eso cierto. Y la verdad se puede decir una vez y será cierto siempre, aunque uno lo crea o no. Puede creerlo 30 millones de personas, algo que sea mentira y no lo hace verdad. O no lo puede creer ninguno la verdad y sigue siendo la verdad. Bueno, en conclusión, ¿quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad. Bueno, causó un alboroto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Quizás hay un alboroto en tu propio corazón hoy, si no estás bien con Dios. Quizás hay un disturbio. Y si es cierto, bendito sea Dios. Si no tienes paz, gracias a Dios, es Él llamándote, diciéndote, ven acá. Allá no hay paz, allá no hay gozo, allá no hay vida. Allá hay miseria y confusión. Acá hay paz y acá hay gozo. Acá en mí, en Cristo, en mi Hijo, hay salvación. ¿Es lo que está pasando aquí? ¿No? Esos no son cuentitos que estaba bien aburrido Lucas, entonces los escribió. No, esto no habla de cómo Dios obra Bueno, en el 33 dice, de entre la multitud los judíos sacaron empujes a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que era judío, todos a una voz gritaron durante casi 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo, varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Efesio o de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen que cayó del cielo? Se dice que aparentemente cayó del cielo en inglés se dice asteroid, un asteroide, una piedra negra que después tomaron y lo trabajaron y le hicieron la imagen de una diosa de fertilidad. Ahí lo voy a dejar. Búscanlo en Google. Y esa diosa, esa piedra, eso asteroide que cayó del cielo, era lo que tenía el contenido dentro del templo. Porque ahí lo dicen, varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Sí, de Demetrio y sus artífices, ¿tienen motivo de queja contra alguno? Tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación. Pues bueno, lo que iban a decir, lo que están haciendo, es lo que pasa aquí en este país. Pues si no te gusta o si tienes alguna queja, hay que demandar. Demándalos, llévalo al juicio. Y dice, si tiene alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por sucesos, como el oído, sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición. Siempre tenían miedo de lo que los romanos iban a venir a poner su autoridad sobre ellos. Lo mismo sucedió durante la crucifixión de Cristo en Jerusalén. Recuerda que Pilato tenía mucha preocupación de que se causara algún tumulto. Entonces, por eso aceptó muchas de las decisiones que llegaron de Cristo falsamente, pero es para tratar de calmar, porque entonces su chamba estaba en riesgo también como autoridad. Eso es lo que está pasando aquí también. Ya sabes que tenían el pacto romano, ¿no? Ya sabes cuál era. Que la paz era la ley. Y si no te gusta, deseamos paz. Que descanses en paz. Así era. Era una ley, era una fuerza en la cual mandaba con una mano fuerte. Y por eso tenían mucho miedo los ciudadanos. Ok, 40 una vez más. Por suceso como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta. Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Hermanos, el punto es este. Ya lo oímos para concluir. La palabra de Dios y el Evangelio cambian vidas. Esas vidas influencian al mundo en donde vivimos. El resultado puede ser y va a ser persecución, gracias a Dios, como evidencia, como prueba de que sí somos luz. Pero muchas veces hay aún que el mundo está confundido, quieren amenazar. Vemos en el último caso aquí, se difundió la asamblea, todo bien, seguimos con el evangelio adelante, Pablo, y sabemos que sigue su ministerio. Amén. Así va la cosa. Dios es bueno, ¿no, hermanos? ¿Entendemos quiénes somos? ¿Qué debe y qué va a suceder por ser luz? Pero Dios siempre tiene nosotros en sus manos. Amén. Vamos a orar, Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Terminamos ya este capítulo 19 de Hechos, Señor, entendiendo y viendo, Señor, algunos principios, algunos conceptos muy importantes. Gracias, Señor, por los ejemplos que nos deja la iglesia primitiva. Esa primera iglesia, Señora, queremos imitarla. Queremos vernos así también. Ayúdanos, dirígenos, denos, Señor, la guía del Espíritu Santo para poder tener ese mismo influencia en esta comunidad y en las vidas de aquellos que nos rodean y que están en nuestro círculo de influencia, Señor. Que sea tu luz, tu amor, tu gracia, tu verdad siempre reflejado en nuestras vidas. Y dejamos en tus manos los resultados, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.